Continuamos con Introducción a las Ciencias de la Educación. Nos acompaña la profesora María Vidaurreta. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
En el programa de esta noche, aunque está anunciado, y de ello vamos a hablar, de la unidad didáctica 3, el método en las ciencias de la educación, pues recordarán todos nuestros alumnos y nuestros oyentes que dejamos pendiente un tema de la unidad didáctica 2, la unidad didáctica 2, la educación como realidad social, y dejamos pendiente el tema 9, el tema 9 que se titula La importancia de los valores en la educación. Tendremos que empezar por este tema que dejamos pendiente, que ya anunciamos que hoy acabaríamos.
Sí, efectivamente, porque además no nos dio tiempo la vez pasada. Bueno, al educar, tal y como decíamos en los programas anteriores, estamos intentando desarrollar a la persona humana en todas sus dimensiones. Entonces hay que tener en cuenta que necesariamente hay que desarrollar una dimensión muy, muy importante, que es la formación de valores. Ya que vivir es optar por unos valores u otros. ¿Qué es valor? ¿Cuál puede ser una definición de valor? Pues se puede decir que valor es aquello que responde a nuestras necesidades, que no nos deja indiferentes, que facilita y orienta la conducta y que justifica todo el comportamiento. Los valores, efectivamente, son propios de cada persona y, por supuesto, también de cada cultura. Al analizar los valores desde la categoría de la objetividad, entendemos que estos forman un componente que perfecciona de alguna manera la realidad, ya que los valores confieren riqueza, confieren diversidad, significado y por ende son intemporales. Es decir, pueden variar más o menos en perfilándolos, pero son intemporales desde siempre. Tenemos los mismos valores que había hace 1000 años, por ejemplo. En cuanto a la categoría de la subjetividad, cada individuo, cada cultura está constantemente valorando, todos nosotros estamos constantemente valorando y fundamentando, y en base a esta valoración realizamos o tenemos un determinado comportamiento. Podríamos establecer ciertas características de los valores, por ejemplo, que son algo obligado, que son algo necesario, que siempre se deben tener unos u otros. El vacío de valores no es aceptable dentro de la categoría humana, naturalmente. Que son perdurables, estables, ilimitados y polares, en la medida en que todo valor tiene también su contravalor. Otra cuestión esencial dentro de este tema de los valores es la necesidad de establecer una jerarquía de los mismos, a partir de la cual se daría sentido al comportamiento de cada individuo o de cada cultura, es decir, la priorización que hacemos de estos valores es lo que determina nuestra personalidad o cuáles son los rasgos esenciales de una cultura determinada. No cabe la menor duda, también por otra parte, que es lo que nos llevaría a incluir los valores aquí, que los valores se aprenden, por lo que una de las grandes tareas de la educación estriba en ayudar a descubrir valores y establecer la propia jerarquía, la de cada uno, la de cada individuo. Y esto se logra, en primer lugar, por supuesto, a través de la experiencia, vivencias, etcétera, y, en segundo lugar, y como dirían los ingleses, no por ser lo último, lo menos importante, a través de la información que se nos facilite. Los pasos básicos que debemos seguir en todo proceso de valoración son los siguientes. Primero, apreciar cada uno de esos valores. Segundo, obrar de acuerdo con ellos. Tercero, conocer las creencias, valores de nuestra cultura y, a ser posible, la de los demás. No olvidemos nunca que siempre debemos relativizar. Vivimos en una cultura en la cual el hombre occidental ha sido el centro de todo. Actualmente ya no es así, ya lo veremos cuando hablemos en la última unidad didáctica, en las educaciones emergentes de la educación multicultural. Pero esto es sumamente educativo, o sea, conocer lo que hacen los demás, en este caso los valores de los demás.
Sí, porque aquí se me ocurre, solamente como un pequeño inciso, que si una persona educada en unos valores determinados, un ciudadano español, por ejemplo, los valores occidentales y dentro de ellos pues mediterráneos o como queramos llamarle, se incorporara a otro tipo de cultura, lo que sea, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia, pues tendría que ser dificilísimo.
Siempre se produciría un choque, por lo tanto, yo creo que en el mundo que vivimos, que además ahora mismo todo el tema de las comunicaciones es muchísimo más fácil, y luego los medios de comunicación, creo que es importante no solamente conocer, que eso, bueno, pues tenemos unos inputs informativos y a través de las nuevas tecnologías que nos vienen todo el tiempo, pero que es muy importante también valorar, y valorar como algo positivo, incorporando aquello que veamos que podemos incorporar a nuestra base cultural, es decir, a nuestra base valorativa al final, ¿no? Entonces, de aquí, pues quizá vendría este cuarto paso básico en ese proceso de valoración, que es valorar críticamente todo esto que estamos conociendo, los valores de nuestra cultura, los de los demás, y, por último, elegir aquellas opciones que mejor favorezcan nuestro desarrollo individual. Es decir, para este desarrollo individual, pues cuanto más conozcamos, muchísimo mejor. El gran reto, por supuesto, que tiene la escuela en la actualidad es el de transmitir, evidentemente, un amplio abanico de valores, del cual hemos estado hablando, que faculte al individuo el poder efectuar la mejor de las elecciones.
Sí, además, también aquí diciendo que integrando, porque, por ejemplo, la escuela, cada vez estamos hablando pues de inmigración, cada vez seremos más multiculturales, multiraciales, en fin, un poco multitodos, ¿no? Entonces habrá que integrar también a esta...
Y eso también es un valor, hay que decir que eso en sí mismo también es un valor, y que cualquier persona que no tenga, que carezca de esa dimensión, se quedaría, yo diría, un poquito coja en su valoración, ¿no? Porque le faltarían elementos esenciales.
Por lo tanto, tema de mucha actualidad, además.
Sí.
Y podemos pasar entonces a la unidad didáctica 3, una vez completada esta unidad didáctica 2, este tema 9. La unidad didáctica 3 nos habla del método en las ciencias de la educación, y empezamos por el tema 10, que habla de metodología científica. ¿Qué es la metodología científica?
En este tema lo que se pretende es que el alumno pueda diferenciar lo que es el conocimiento científico del conocimiento vulgar. Para ello vamos a dar una definición que viene en el texto, que viene en la unidad didáctica, de lo que es conocimiento científico. Según Popper, es el desarrollo del sentido común a través de la precisión y de la claridad. Se centra en el porqué de las cosas y en la sistematicidad. Y entre sus características podemos destacar la objetividad, esta misma sistematicidad, la metodicidad, verificación y comunicabilidad. Este conocimiento científico queda caracterizado también por el método que utiliza, pudiéndosele definir como el conocimiento que utiliza el método científico. Es decir, lo primero que debemos hacer es diferenciar lo que es este conocimiento que podemos tener normal del conocimiento científico que utiliza un método específico y que lo hemos llamado el método científico. ¿Qué es el método científico? Según la Real Academia Española, el método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y para enseñarla, manifestando de esta forma dos vertientes. Por un lado, la vertiente científica, y por otro lado, la vertiente didáctica. A la vertiente científica le corresponde la búsqueda y profundización en el conocimiento, y a la didáctica el cómo enseñar ese conocimiento. A esta vertiente heurística o científica, que hace mención a ese hallazgo de la ciencia, el de la verdad, es a lo que se llama investigación en sí, y es a lo que nos vamos a referir en este tema, ya que es el método que se puede y debe utilizar para investigar en las llamadas ciencias sociales y, naturalmente, en educación.
Pero existen distintos métodos de investigación.
Sí, existen distintos métodos de investigación que se van a emplear según corresponda a cada problema que se nos plantee en estas ciencias sociales. Así tenemos, por ejemplo, el método descriptivo, que se basa, yo voy a dar simplemente unas pinceladas de cada uno de los métodos, porque el alumno encontrará, digamos, el contenido mucho más extenso en el libro. Voy a dar unas pinceladas que yo creo que resumen de alguna manera esencialmente cada uno de estos métodos. El descriptivo, que es el que hemos anunciado en primer lugar, se basa fundamentalmente en la descripción del fenómeno de estudio, mediante una observación sistemática y focalizando una realidad mediante la identificación de las distintas variables y dimensiones relevantes de la misma. Quiero decir que es simplemente el método en que al focalizar en esa realidad investiga todo lo que esa realidad contiene, ¿eh?, desde todos los puntos de vista. También tenemos el método histórico, que se basa a su vez en la comprensión e interpretación de hechos o documentos históricos, siendo sujeto el estudio de lo acaecido al hombre como persona y como ser social. Aquí nos remontamos a todo lo que le ha pasado a esa persona como ser humano y como también como ente social. El método comparado es el que trata de analizar comparativamente una situación a fin de tomar los elementos más valiosos encontrados en otras situaciones, pero teniendo en cuenta que dichas características o variables adquieren su más genuina significación y validez con relación al contexto en el que se ubican. Lo importante aquí es que junto a los hechos que se comparan exista un tercer elemento, que es el criterio de comparación, que yo estimo que es muy valioso. En esta unidad didáctica se hace, por último, también mención del método semiótico, del reflexivo, del fenomenológico y del experimental, por citarlos todos, y que por razones de tiempo no podemos describir aquí, pero que son otros tantos métodos de investigación en las ciencias sociales y que también se pueden emplear. No quiere decir que un método excluya a otro, sino que a veces se pueden emplear muchos métodos a la vez. O sea, depende del problema que se nos esté planteando, podemos utilizar uno, dos, tres, cuatro o todos los métodos.
Y en este caso el alumno debe conocer, por supuesto, cuáles son estos métodos y por lo menos saber el concepto de cada uno de ellos, a qué se refiere.
Qué,
¿no?,
es lo que debería aplicar, efectivamente. Y luego, pasando por último, que es digamos la última parte de este tema 10, pasando a las metodologías dentro de la investigación educativa, estas pueden ser, en primer lugar, cuantitativas o cualitativas, según el enfoque en que se basen. Estos dos tipos de metodologías, aun tratándose de concepciones de investigación radicalmente diferentes, como evidentemente su nombre indica, cuantitativo o cualitativo, son utilizadas también indiscriminadamente en el mundo de la investigación, aunque a veces no se reconozca, porque en este mundo es muy difícil hablar de forma absoluta y categórica de una tipología única dentro del terreno metodológico, dando que y dado también, por supuesto, que ambas están constituidas por métodos y técnicas útiles para el estudio de la realidad. Entonces, en el libro se presenta en este epígrafe un cuadro comparativo de estas dos metodologías, pero siempre hay que tener en cuenta, como ya he dicho, que una no excluye a la otra y que tanto como en los métodos de investigación se pueden dar al mismo tiempo y de forma complementaria.
Y pasamos al tema 11. Tema 11, los principios generales de metodología de la enseñanza.
Sí, en este tema, que es la metodología didáctica, trata de la metodología didáctica, que es la metodología de la enseñanza, esta tiene por objeto, es lo primero que vamos a señalar, impulsar la transmisión de los valores, las técnicas, las destrezas, las actitudes, etcétera, que configuran los proyectos o programas de formación. Los llamados principios metodológicos que resumen la metodología son los siguientes. Los voy a enumerar y después voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. La unidad, la autonomía, la participación, la individualización, la actividad, la intuición, la creatividad y el juego.
Pues vamos a analizar un poquito cada uno de ellos.
Sí, vamos a dar unos pequeños rasgos de cada uno. La unidad, por ejemplo, como principio metodológico, hace referencia a la coherencia necesaria de todo programa. Nos referimos a una especie de planificación general. A todo programa de formación de alumnos con la cultura del centro y si ésta es legítima en el sentido y la dignidad humana. Operativamente hablando, significa la consideración sistemática de todas las variables organizacionales e individuales que configuran cada proyecto o programa, y de la llamada interacción contextual que se tiene que dar en cada espacio social. El principio metodológico de la autonomía, por su parte, se emplea en un doble sentido, el de autogobierno y autoconcepto. La autonomía para el hombre es algo muy importante y significa el ejercicio de su libertad moral, hacer lo que le corresponde como hombre, o dicho de otro modo, la expresión de la libertad humana es la autonomía. La metodología activa, por su parte, se da como principio, ya que aprender significa hacer cosas. Así, un alumno activo es el que obra diligentemente y con prontitud. Resulta obvio destacar aquí la importancia que este principio tiene dentro del programa del aprendizaje. El alumno tiene que ser un sujeto activo. El principio de metodología participativa destaca la importancia de la participación o socialización del individuo en el proceso de la enseñanza, dada la asistencia en el mismo de un perfil individual al mismo tiempo que un perfil social. Es decir, este principio es consecuencia de la naturaleza sociable de la persona humana. Dentro de este epígrafe se hace referencia a distintas técnicas de participación, tales como el seminario, el simposium, el estudio de casos, el diálogo, el torbellino de ideas o brainstorming, etc. La lista detallada de todas ellas la podrá encontrar el alumno en el texto. El principio de la personalización significa que ahora hacemos hincapié en la individualización como característica necesaria del alumno en orden a una formación de calidad. Es decir, se ponen de manifiesto en este principio aquellos rasgos, conocimientos básicos, destrezas, aspiraciones, etcétera, que le diferencian de los demás y a los cuales hay que prestar mucha atención en la metodología de la enseñanza que se va a emplear con ese sujeto. El principio didáctico de la intuición considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe iniciarse de lo sensible a lo sensible, de lo concreto a lo abstracto, mostrando, gracias a los medios audiovisuales de comunicación, más que describiendo, la frase tan famosa de que una imagen vale más que mil palabras. Y finalmente, en este tema 11, se alude a la importancia de la creatividad o innovación valiosa. La creatividad se puede definir como innovación valiosa. En ese sentido, la metodología debe desarrollar, por supuesto, también la creatividad de los llamados, entre comillas, usuarios del programa o de los sujetos de esa metodología de la enseñanza.
¿Qué es lo que tendría que destacar aquí el alumno? ¿Qué es lo que tendría que aprender? Supongo que todo, pero en fin, para hacer mayor hincapié.
Pues realmente que un poco hacerse la idea de que todos estos principios metodológicos son conjuntos, o sea, quiero decir que forman un ensamblaje en el cual la metodología también se ven un poco los rasgos de esta metodología por todos estos principios que utiliza y que se aunan en ella. Entonces se ve cómo se toca toda la personalidad del alumno en cohesión con ese programa, con ese marco referencial al que hemos hecho, del que hemos hablado en un principio, pero que se tocan también todos aquellos elementos del alumno como individuo, dando cuenta, pues como hemos dicho, de sus destrezas, de sus conocimientos básicos, de sus valores, de sus aspiraciones, y también ver cómo se destaca, pues, el principio, por ejemplo, de la participación, ¿no? Y también de su actitud, que tenga que ser activa. Es decir, la metodología que se utiliza en educación es una metodología muy interactiva, con amplia base de todo lo que pueda ser, todo lo que pueda formar un individuo, y con la utilización de muchos instrumentos que ahora mismo se han desarrollado y se pueden tener más a mano, entre ellos también por los medios de comunicación, con todas las imágenes que permiten una enseñanza más real.
Y pasamos entonces al tema 12, al último tema de esta unidad 3. El tema 12 trata, y así se llama, el estudio de casos.
Perdona, Isabel, el tema 12 no es el último es el tema 13. Lo que pasa que efectivamente yo he hecho una especie de resumen de los dos, luego diré por qué de los dos, porque los dos son un poco, ese es una muestra de lo que hemos estado diciendo hasta ahora.
Es cierto, vamos entonces a hablar del primer tema, de este tema 12. ¿De qué trata esto del estudio de casos?
Bueno, pues efectivamente el tema 12 es el estudio de casos, que según la definición dada en el texto, implica realmente el análisis de una situación, perdón por la redundancia, real, en la que anida algunos problemas que demandan soluciones oportunas. Dicho de otra manera, el estudio de casos sería la descripción, ya real, de una situación en la que se pone de relieve que alguien o algunas personas tienen que decidir actuar o, al contrario, dejar de hacerlo. Esto implica, en cualquier caso, una toma de decisiones respecto de la situación que se contempla. El intercambio de ideas que se establece respecto de la misma situación que se analiza dentro del marco de la discusión es extraordinariamente enriquecedor cuando se hace un estudio de estos casos para los que participan en él. Respecto al caso único como metodología de investigación, se puede estudiar varios casos, se puede estudiar un único caso, solo decir que es conocido bajo el nombre de metodología N1 y significa que el universo o población que se estudia, es decir, el objeto de la investigación, es el individuo como sujeto único o unidad social, y ello mediante un estudio transversal, que quiere decir en un momento determinado, o longitudinal, durante un periodo de tiempo. El segundo de estos temas, y que bueno, pues es un poco también otro tipo de metodología, alude a la metodología del problem solving, o sea, la resolución de problemas. Según la definición del profesor Quintana Cabanas, un problema es algo, quizá una dificultad, que se nos suscita, que nos aparece ahí, reclamando nuestra intervención para que podamos seguir avanzando en nuestro camino. Entra entonces la actividad de la resolución de problemas. En el campo de la educación y de la pedagogía, y siguiendo a este mismo autor, al profesor Quintana Cabanas, todo educador sabe que la educación es no solo un problema, sino un nido de problemas, y que para educar nos hemos de aclarar, entre otras cosas, sobre los fines de la educación. A la pedagogía, a su vez, esto hablando de la educación en general, pero a la pedagogía, a su vez, no solo le incumbe ayudar al educador a solventar esos distintos problemas o aquellos problemas con los cuales va a encontrarse, sino que además ha de procurar resolver los suyos propios, esto es, aquellos que se le presentan a nivel teórico en su elaboración de la ciencia de la educación. No olvidemos que la pedagogía es el estudio de la ciencia de la educación. En este tema, en el tema 13, la metodología del problem solving, se presentan una serie de técnicas distintas relacionadas con esta metodología. Así, la técnica de Delphi, las encuestas de opinión, la técnica de análisis de tareas, análisis de incidentes críticos y algunas otras. Bueno, para concluir estos dos temas, y hay que decir que el alumno debe leerlos atentamente porque son altamente ilustrativos como ejemplos concretos de metodologías de la enseñanza o de la metodología de la enseñanza en sí. Por lo tanto, es conveniente que el alumno los conozca, dado que con ello estará realizando, digamos, una especie de practicum de esta parte de la materia. He de añadir también que no intente memorizarlos, o sea, que intente entenderlos, que intente familiarizarse con el léxico que aquí se emplea, con los distintos métodos, porque efectivamente a lo largo de la carrera va a tener que analizarlos y utilizarlos en profundidad, pero que ahora lo único que se le pide es eso, es que tenga una visión general sobre ellos, no que los memorice, repito.
Pues bien, hemos acabado esta unidad 3 y a mí me gustaría saber en el último programa, que estén atentos, se emitirá el 13 de mayo, es un programa importante, todos lo son, pero bien, en este programa acabaremos la última unidad, que todavía está pendiente, y hablaremos del examen final. Exactamente, ¿qué es lo que, de qué vamos a hablar?
Bueno, en el último programa voy a intentar dar una especie de visión general sobre algo que yo creo que es muy importante, que son las ciencias de la educación emergentes, la educación para la democracia, la educación ambiental, la educación multicultural, afectividad y sexualidad, etcétera, y tocaremos el examen final. Como digamos que el material didáctico es nuevo este año, estamos teniendo muchísimas preguntas tanto de tutores como alumnos sobre el tipo de examen, porque el examen, evidentemente, al tener un material didáctico nuevo, el tipo de examen ha cambiado. Entonces, me gustaría pues que se prestara atención a esta fecha, porque al ser algo pues completamente nuevo este curso, lo que haré, que yo creo que puede ser de una gran ayuda, es decir algunas, a modo de ejemplo, algunas preguntas de cada uno de los temas, que son realmente aquellas preguntas por donde, que son las que se van a hacer, las que se van a hacer en el examen, ¿no? Las que se van a...
Hay que recordar aquí, precisamente, al hilo de lo que está diciendo, la importancia que tiene este programa, puesto que no hay exámenes anteriores. Los exámenes anteriores era otro material no hay referencias.
No hay referencias. Entonces, el equipo docente de esta asignatura hemos hecho, al mismo tiempo que estábamos analizando todos los... las distintas unidades didácticas, hemos hecho una serie de preguntas y, bueno, pues creemos que sería pues de gran ayuda y oportuno en este último programa, al mismo tiempo que también hablamos un poquito del examen, pues dar pues un ejemplo de estas preguntas, que son más o menos las que van a salir en el examen.
Pues muy atentos, por lo tanto, a este programa que, como hemos dicho y repetimos, se emitirá el próximo 13 de mayo. Muchísimas gracias y hasta el día 13 de mayo.
Nada, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel.